Continuamos nuestra conversación con el profesor Emilio López Barajas Zayas, catedrático de Fundamentos de Metodología Científica. Ahora en el marco, como les decíamos, de educación permanente, y se incorpora a la profesora que forma parte de este equipo docente, María del Carmen Ortega Navas. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues yo creo que como nuestro tema es naturaleza, estructura y finalidad, profesor López Barajas, le pido de nuevo pues ese contexto en el que me gustaría que nos hablase del estatuto de la educación permanente. ¿Por qué emerge con tanta fuerza en nuestra sociedad?
Pues emerge porque la sociedad del conocimiento y de la información, a la que hacíamos referencia, exige, por su propia naturaleza, un desarrollo técnico y de forma acelerada. Ya vemos que los modelos de móvil cambian cada 15 días, por señalar un ejemplo, ¿verdad? La sociedad del conocimiento, lo decíamos también, fundamentalmente lo que exige es saber cómo, hasta el extremo que se considera, y con razón, que en la sociedad actual, en la sociedad avanzada, que son las propias de la sociedad del conocimiento, ya no es tanto la propiedad de la tierra la riqueza. La riqueza fundamentalmente es el conocimiento, pero entendido como saber cómo. Es un saber tecnológico. Una persona en una empresa que sepa manejar un programa informático, por ejemplo en un estudio de arquitectura, puede ganar 3 veces más que otras personas que pudieran hacer una jornada intensiva si no dominan ese programa. Por señalar un ejemplo. Y por tanto, por eso emerge con esta fuerza la educación permanente o la educación continua, porque es una exigencia de desarrollo de mis competencias a nivel individual y a nivel de organización para no quedar excluidos del mercado de trabajo.
Bueno, pues la pregunta que viene a continuación sería, ¿cuáles son esas fuerzas sociales que empujan esa emergencia de la educación permanente, profesor López Barajas?
Sí, sin entrar en juicio de valor acerca de la sociedad del conocimiento, ¿verdad? Pero intentando acercarnos, tal como me propones, de una forma descriptiva, intentar identificar de forma sintética cuáles son esas fuerzas, yo señalaría 3. 2 a nivel social, que son, en las que creo que estaríamos de acuerdo la mayoría de los autores. La primera sería la liberalización de las acciones en el mercado. Eso favorece el desarrollo de la sociedad del conocimiento. Y el desarrollo sistemático de la tecnología, de la información y la comunicación. Estas son las 2 fuerzas que empujan en este desarrollo y que hacen que emerja con fuerza la educación permanente como demanda para poner al día tanto a las personas como a las organizaciones. Y la tercera que yo señalo, que decía era a nivel personal, de forma más nítida, es el relativismo ético en el que nos movemos. Y que considero que tiene también unas consecuencias negativas en ese desarrollo y en esa emergencia de la sociedad del conocimiento y que habría que corregir de alguna manera.
Pues me gustaría, profesor López Barajas, que nos hablase del desarrollo de la sociedad del conocimiento desde esa perspectiva. ¿Estamos en un camino positivo? ¿Se está produciendo de una forma positiva?
La sociedad del conocimiento y de la información tiene aspectos muy positivos. Incluso estas sociedades de la globalización crean oportunidades nuevas. Pero no deja de ser cierto que también se han señalado dificultades o problemas que surgen, entre los que cabría señalar la exclusión social de aquellos que no han podido dar esa respuesta en el desarrollo de sus competencias. Pero remitiéndonos al caso que nos ocupa, a nuestros alumnos, podríamos decir que tendríamos que hacer los pedagogos, en todo caso. ¿Cuál es nuestro protagonismo en esta sociedad del conocimiento, tanto a nivel de las instituciones como también de las organizaciones a los que estamos convocados, porque efectivamente se demanda esa necesidad? Yo diría que los pedagogos o los educadores sociales, en nuestro caso, deberían de reconocer al menos varias cosas. Una, los nuevos modelos productivos. En segundo lugar, la naturaleza de los procesos de producción y de servicios. En tercer lugar, la naturaleza y sentido del aprendizaje a lo largo de la vida. Y cuarto, las consecuencias sociales que se derivan de lo anteriormente dicho. Aunque podría, desde luego, añadirse una última cuestión, que sería decir, bueno, ¿qué soluciones aportamos nosotros, los educadores sociales, o podemos aportar para mejorar, para rectificar lo negativo de esa sociedad del conocimiento?
Pues si le parece, le pediría un breve comentario de cada uno de estos hechos, podemos decirlo así, por ejemplo, sobre los nuevos modelos productivos, profesor López Barajas.
Pues dicho de forma breve, los nuevos modelos productivos están basados en la utilización intensiva de las tecnologías avanzadas de la información y en los nuevos modelos de organización de las empresas. Y hemos de tener también, los pedagogos, hemos de estar advertidos, los educadores sociales de forma concreta, a que está a la baja el sector industrial en beneficio del creciente desarrollo del sector terciario o sector de servicio. Por tanto, la actualización del personal en las organizaciones, el desarrollo de las competencias y habilidades necesarias en materia que nos ha de interesar y en la que hemos de estar preocupados. Pero para eso, efectivamente, hemos de conocer cuáles son esos nuevos modelos de producción.
Y en cuanto a la naturaleza de los procesos de producción y servicios, muy vinculado con lo que nos acaba de comentar.
Sí, el modo concebido en la gestión tradicional del empleo, pues es evidente que ha ido haciendo crisis, sin que todavía, efectivamente, encontremos fórmulas alternativas satisfactorias. Pero sí es verdad que existe una conciencia generalizada acerca de encontrar nuevas bases sobre las que concebir el desarrollo de las carreras profesionales y los itinerarios laborales. Por tanto, ahí los pedagogos tendremos que mostrar nuestra agudeza y nuestro ingenio y nuestro sentido creativo para aportar nuestras propuestas en un aprendizaje significativo que optimice los recursos disponibles para la formación permanente o continua.
Bueno, hay una cuestión nuclear que además se enlaza con ese enunciado de nuestra conversación, naturaleza, estructura y finalidad de la educación permanente. Profesor López Barajas, un comentario sobre la naturaleza y el sentido del aprendizaje a lo largo de la vida.
Sí, un hecho parece claro en ese contexto de incertidumbre al que yo he apuntado de forma somera, que se refiere a las competencias que tradicionalmente desarrollaba la escuela y otras instituciones formativas, incluida la universidad. Pues el hecho real es que esas formas de aprender están siendo reemplazadas en todos los países, sin que todavía sepamos muy claramente por dónde debemos avanzar. Lo que sí está claro es que aparece de forma rotunda el concepto de aprendizaje a lo largo de la vida, que es el que sustenta nuestra materia, y la búsqueda de nuevas orientaciones. Algunos de los informes recientes de la OCDE y de la Unión Europea ponen de manifiesto estas posibilidades y esta exigencia que deben plantearnos a nosotros el reto en nuestros nuevos planes de estudio. En cualquier caso, la reflexión acerca del análisis de la educación permanente cobra para nosotros, los formadores, una importancia extraordinaria que debe ser estudiada desde su mismo origen y desarrollo actual.
Y en cuanto al papel del pedagogo, del educador social, dada la naturaleza de la educación permanente, ¿qué es lo que puede aportar?
Pues como venimos sugiriendo o afirmando, las sociedades avanzadas de la información, las sociedades del conocimiento, permiten una vida personal y social más rica. Pero por otro lado, llevan en esa contradicción el germen de la exclusión social y de la creación de nuevas desigualdades, no solo por áreas culturales, sino también dentro de la misma área cultural. Ese riesgo de exclusión como resultado de la insuficiencia de cualificación de competencias y habilidades es patente. Actualmente es un tanto por ciento importante de ciudadanos los que no tienen la alfabetización digital necesaria y tecnológica para incorporarse al mundo del trabajo. Y ese tanto por ciento crece, incluso en Europa, crece en los países avanzados. Por tanto, los educadores sociales tienen aquí una tarea importantísima, que es identificar lo que los anglosajones llaman los basic skills, las habilidades básicas, necesarias, mínimas, para incorporarse a la vida laboral, social y cultural del país en el que vive, que es un país avanzado, si se quiere, entre comillas, o que está impregnado de lo que hemos venido a llamar la sociedad del conocimiento y de la información.
Bueno, pues yo creo que con este marco que nos ha perfilado el profesor López Barajas, me gustaría, Carmen Ortega Navas, que nos hablase de los contextos y políticas, profesora.
Bueno, actualmente nadie duda que la educación permanente comprende todos los procesos educativos pertenecientes a los distintos niveles del sistema educativo, así como las diversas modalidades en sus versiones educación formal, no formal e informal. La educación permanente se ha convertido en el nuevo lema de las políticas de educación y formación del siglo XXI y en este sentido impregna los nuevos planteamientos políticos y educativos. Me preguntabas por los contextos. La educación permanente tiene cabida en los contextos de la educación de las personas adultas y de los adultos mayores. El siglo XXI ha sido testigo de un aumento histórico en la esperanza de vida. Hoy se habla incluso de un envejecimiento activo. Los cambios a nivel de salud, economía, han producido un impacto significativo en la calidad de vida de las personas. Hoy, el modo de vida actual contempla la educación como no circunscrita a un periodo concreto de la escolaridad de la persona, sino que abarca cualquier edad para el acceso a la educación, a la formación y, por tanto, al conocimiento. Los mayores cada vez demandan más cauces de participación para promover su desarrollo a nivel personal y social, de manera que sus capacidades y competencias sean reconocidas, valoradas y utilizadas. Aprender es intrínseco al género humano. No debemos olvidar que la afirmación de que todas las personas aprenden desde que nacen y a lo largo del transcurso de su vida. Precisamente, una de las claves para entender el siglo XXI en materia educativa estriba en que la educación de las personas mayores es mucho más que un derecho. Es una necesidad imperiosa para poder sobrevivir en la actual sociedad del conocimiento de la información. Otro de los contextos en los que la educación permanente tiene cabida son los contextos no formales. Los continuos cambios educativos, tecnológicos, sociales y económicos hacen que la escuela, lo que tradicionalmente se conocía, ya no sea la única institución o organización que pueda hacer frente a las exigencias de la sociedad actual. Hay otros espacios educativos o escenarios, la escuela, la familia, la calle, la educación para el ocio, la formación en el mundo, que tienen cabida en este fomento de adquisición de competencias básicas para un acceso al aprendizaje, así como la incorporación de las nuevas tecnologías en la sociedad del conocimiento en la que nos movemos. Otro de los contextos es la educación del ocio, que constituye una parte esencial de la educación permanente. El ocio ocupa una parte esencial de los nuevos estilos de vida. Aunque en los últimos 50 años se han hecho progresos en este área, todavía queda mucho por hacer. También los medios de comunicación constituyen un contexto en el que desarrollar la educación permanente. Así, en el año 62, la UNESCO ya hizo un conjunto de recomendaciones a la Asamblea General de la ONU para expresar que los medios de información y comunicación tienen un papel que desempeñar en la educación, en el desarrollo económico y en el progreso social. Hoy el estudiante tiene a su alcance muchas más herramientas y medios que tenía años atrás. Se habla incluso de nuevos términos como CD-ROM, videoconferencias, internet, multimedia. En suma, aunque los medios de comunicación han estado presentes a lo largo de nuestra vida, es precisamente las dos últimas décadas del siglo XX cuando las nuevas tecnologías han tomado un papel predominante como instrumento al servicio de la educación. Por ello, no nos debe de extrañar que la enseñanza actual, los nuevos medios van a influir en algunos aspectos curriculares, tales como la formación y actividad de los docentes, redefinición de los lugares de formación, estrategias de comunicación, enfoques didácticos y el papel que deben de asumir los alumnos, entre otros aspectos. Con relación a las políticas y estrategias a nivel europeo y a nivel mundial, brevemente podemos hacer alusión a que la Unión Europea asume hoy como uno de sus máximos retos el incremento de programas y actividades formativas en el marco de la educación permanente. La Unión Europea, recordemos, que declaró el año 1996 como Año Europeo de la Educación y la Formación a lo largo de la vida. Se trataba de sensibilizar a los ciudadanos respecto a la necesidad de formación continua, así como estimular su participación en el proceso de decisión democrática y capacidad de adaptación a las transformaciones económicas, tecnológicas y sociales. Es a partir de este momento cuando la educación permanente asume un protagonismo importante, precisamente porque otorga a cada país una mayor libertad de acción. A nivel mundial, también la UNESCO se ha considerado como uno de los organismos que ha dado un impulso a la educación no centrada exclusivamente en las primeras etapas de la vida, aun siendo estas muy importantes. Por último, ya en la política española, se han hecho múltiples referentes a la educación permanente, desde la legislación, partiendo de la premisa de que toda persona tiene derecho a la educación permanente, entendida esta como un proceso inacabado, continuo, en el transcurso de la vida de una persona, abarcando aspectos sociales, culturales, afectivos, morales y lúdicos, entre otros. La última de las leyes entradas en vigor, la LOE, con fecha del 3 de mayo del 2006, hace un análisis del proceso de educación permanente diseñado desde el sistema educativo vigente en nuestro país.
Bueno, pues yo creo que ya para finalizar, después de lo que nos acaba de comentar la profesora Ortega Navas, profesor López Barajas, su opinión, ¿es posible la educación para todos, esa educación permanente y a lo largo de toda la vida?
Pues el movimiento de la educación para todos es una necesidad, consecuencia de lo que hemos comentado, porque no puede seguir creciendo la exclusión social en grandes zonas culturales, como puede ser la zona del África subsahariana, a la que tantas veces hace referencia, por señalar un ejemplo, sino que es absolutamente necesario emprender una política de educación para todos, que de hecho existe, ¿eh? El informe global del Monitoring Report del 2005, concretamente en el prefacio, señala que el reto del siglo XX ha sido alcanzar la enseñanza básica gratuita y obligatoria. Pero ahora se impone un nuevo reto, que es nada más y nada menos que alcanzar la educación secundaria, terciaria y permanente para todos. El problema efectivamente está en que hay zonas culturales que están muy retrasadas y no han conseguido todavía el primer objetivo. Pero desde luego hay que empujar esa política de educación para todos.
Pues con ese reto nos quedamos. Muchas gracias por habernos acercado esta conversación sobre educación permanente en la que nos hemos centrado en naturaleza, estructura y finalidad. Muchas gracias, profesor López Barajas y profesora Carmen Ortega Navas. Hasta otra ocasión.
Gracias,
hasta otra,
a ti, María José.
UNED, la universidad más cerca de todos, en Radio 3.